DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 9 de septiembre. Un paquete económico humanista. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que el Plan Económico y Fiscal 2026 del gobierno federal busca reducir la desigualdad en el país. En conferencia de prensa afirmó que los impuestos saludables van a permitir obtener 41 mil millones de pesos.
Con el doble propósito de incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas bajo la lógica de una política de salud humanista integral.
El paquete económico contempla la actualización del IEPS a bebidas azucaradas, así como al tabaco, videojuegos y casas de apuestas. De esto y del paquete en su conjunto hablaré más adelante, ya en unos minutos, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. Vinculan a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías y a 9 integrantes de la Marina más por el caso de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Al respecto, en la mañana, la presidenta Sheinbaum reconoció a la Secretaría de Marina por las investigaciones en este caso.
El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la muerte del capitán Abraham Pérez Ramírez, muerte por suicidio, se trató de un caso personal y que no estaba vinculado a las investigaciones por el caso de huachicol fiscal.
Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza.
Adán sigue en el Edén. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el senador Adán Augusto López no ha sido citado a declarar por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, pues no está directamente vinculado con ningún delito.
La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados.
Homicidios a la baja. En lo que va del sexenio, la presidenta Sheinbaum se ha reportado una disminución del 32% en la incidencia de homicidios dolosos. Así lo informó Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Iniciamos en septiembre, con el inicio de la administración, en 86.9 homicidios diario promedio en el país.
Omar García Harfuch informó que entre las toneladas de droga decomisada en los últimos 11 meses, en los meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum, hay más de 3 millones de pastillas de fentanilo.
Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1.168 kilos y 561 mil pastillas de fentanilo.
La presidenta Sheinbaum felicitó al Gabinete de Seguridad.
Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción.
Que le vayan diciendo adiós a las jubilaciones millonarias. La presidenta Sheinbaum enviará una iniciativa de reforma para eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios públicos, como ocurre actualmente con extrabajadores de Pemex y Lucifuerza.
¿Cómo es que una persona que trabajó por un tiempo en Pemex y reciben 400,000 pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben un millón?
Bueno, habrá impuestos, como se lo acabo de mencionar, a tabaco, habrá impuestos a refrescos, habrá impuestos a videojuegos. De este tema también, además de con el secretario de Hacienda, conversaré con el secretario de Salud, David Kersenovich. Además, estará con nosotros Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para hablar de la implementación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz en la Ciudad de México. Y más, mucho más, regresando de una muy breve pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como ayer se lo di a conocer, en la noche se entregó, tal y como lo mandata la Constitución, en tiempo, en forma, al Congreso, al Legislativo, el paquete económico y fiscal 2026. Un paquete, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público, que busca reducir la desigualdad en el país. Y agradezco enormemente, como se lo adelantaba esta tarde, a Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, que nos acompaña aquí esta tarde, para hablar sobre cómo fue entregado este paquete al Congreso, pero más importante aún, ¿en qué beneficia a la ciudadanía? ¿A quién afecta? ¿A quién no? ¿Cuánto gasto prevé? ¿Cuánto del Producto Interno Bruto se va a destinar a programas sociales? ¿Cuánto a infraestructura? ¿Cuánto a hospitales, a caminos, a carreteras, a escuelas, a salud? ¿Cuánto se va a destinar a la salud? ¿Existe el riesgo de que con este paquete pudiera haber deuda en el país? ¿Que se endeudara la nación? ¿De dónde se va a obtener el recurso? Hay un aumento muy importante al impuesto para refrescos, para tabaco. Más allá de si se afecta el bolsillo de quienes lo compran, el recurso, ¿a dónde se va a destinar? ¿A dónde se va a dirigir y cómo se va a garantizar que llegue ahí? ¿Habrá también un impuesto, un ajuste al IEPS en videojuegos? Todos los videojuegos que son violentos. ¿A dónde también se va a dirigir este recurso? ¿Qué sucede con el déficit fiscal? Pues son preguntas, me parece, que como ciudadanos nos estamos haciendo de manera permanente, todos los días, y bueno. Ahí está, gracias al secretario de Hacienda, muchísimas gracias a Edgar Amador Zamora por tomarnos la comunicación aquí esta tarde. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Parece que se acaba de cortar la comunicación con el secretario de Hacienda y Crédito Público, ya a ver si la podemos restablecer. Ahí está. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Edgar Amador. ¿Cómo estás, secretario? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Juan. Gracias por la oportunidad de platicar un ratito contigo y con tu auditorio a tus órdenes.
Gracias. Pues, ¿cómo no? Debemos estar agradecidos, secretario. Edgar Amador, es un tema que nos compete a todos los mexicanos. Y justo sobre eso, en un idioma ciudadano, secretario, no de economista, de ciudadano de a pie, este paquete que se entregó ayer al Congreso, el paquete económico y fiscal 2026, pues ¿cómo nos afecta? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo el paquete, secretario?
Pues mira, yo creo que es básicamente para bien y tiene puras cosas buenas. Mira, la primera de todas es todos los programas del bienestar, todos los programas sociales, desde la pensión de adultos mayores hasta las nuevas becas para niñas, niños y adolescentes, están absolutamente garantizados en el paquete presupuestal para el año 2026. Es un presupuesto histórico, récord en la historia de este país. Entidades independientes, por ejemplo, como el INEGI, han mostrado que esta estrategia ha ayudado a que en los últimos 6 años haya habido una disminución verdaderamente ejemplar en los países del mundo, de 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que han dejado la línea de pobreza. Este presupuesto humanista, le llamamos, que pone en el centro de su atención a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los hombres y mujeres de a pie, como dices, está completamente garantizado, tiene un presupuesto récord histórico, y eso es la mejor noticia de todas. No estamos garantizando los derechos constitucionales de hombres, mujeres, de niños y de niños con un presupuesto histórico, y todo esto se da en un diseño fiscal que cuida el manejo de la deuda pública, que cuida la estabilidad fiscal. Hoy en mercados, digamos, reaccionaron de manera muy favorable, el tipo de cambio estuvo muy tranquilo, las tasas de interés bajaron, entonces la reacción de los inversionistas también fue de apoyo a este paquete que, como te mencionaba, garantiza a las mexicanas y a los mexicanos sus derechos constitucionales plasmados en los programas del bienestar.
Y para ello, secretario de Hacienda, ¿cuánto es el gasto que se prevé?
El gasto total son un poquito superior a 10 billones de pesos. Los programas del bienestar representan casi un billón de pesos, casi 3% del PIB. Uh-huh. Esto es muy importante. En este año que la economía global fue un poco difícil debido a, digamos, la estrategia de aranceles de los Estados Unidos, la economía mexicana resistió bastante bien. Muchos analistas pensaban que iba a haber una recesión. Estamos muy lejos de una recesión y no nada más. Creo que vamos a tener un crecimiento bueno, por debajo de lo que esperábamos antes del inicio de este año, pero la economía resistió en muy buena parte debido a que ese 3% del PIB que representan los programas sociales garantizados proveen a las familias y a los consumidores un piso mínimo de bienestar que permite que la gente y las familias consuman y que apoyen a la economía. Entonces, tenemos un buen monto que está absolutamente garantizado. Es una obligación constitucional, son los derechos de la población y están absolutamente garantizados por el paquete presupuestal 2026.
Secretario, entonces ahí está, 3% del Producto Interno Bruto se destinará a programas sociales, y este recurso, este dinero, además hay mucho movimiento y genera desarrollo, no solo dignidad y bienestar a las personas que lo reciben, sino a la economía en general. ¿A cuántas familias va a llegar, a cuántas casas, a cuántas personas?
Mira, el cálculo es que en una medida u otra, cerca del 80% de las familias son beneficiarias directas o indirectas de esta estrategia que, déjame insistir, ha contribuido a que la pobreza en México disminuya de una forma histórica en los últimos 6 años, y la intención de esta estrategia fiscal es seguir profundizando nuestra estrategia, seguir reduciendo los índices de pobreza, contribuir a que cada vez más mexicanas y mexicanos salgan de esta condición de pobreza, que es básicamente pues la divisa con la que se hace el presupuesto en estos gobiernos, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, queremos cumplir con esa misión en un marco de absoluta responsabilidad fiscal, sin endeudar al país, manteniendo las métricas, los indicadores de financiamiento muy estables. El 85% de nuestra deuda está en pesos, ¿no? Solamente 15% está en moneda extranjera, algo muy distinto a lo que ocurría hace algunos años. Entonces, estamos financiando toda esta estrategia con muchísima responsabilidad, con muchísimo cuidado, poniendo mucha atención a la estabilidad financiera y fiscal.
En infraestructura, ¿cuánto se va a gastar en infraestructura? ¿Cuánto se va a destinar para hospitales, para caminos, para carreteras, para escuelas, secretario, para salud también?
En proyectos estratégicos nada más, que son una parte importante de todo el gasto de infraestructura, son al menos 240 mil millones de pesos, más la inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la inversión de Pemex, la inversión de otras empresas públicas, la inversión de estados y municipios. Es muy importante, gracias a este crecimiento tan importante de los ingresos públicos que vamos a tener, estimamos que haya un crecimiento de, en términos reales, de 5.5% más o menos. Eso va a permitir que, digamos, hay una bolsa que se llama la recaudación federal participable, que proporciona presupuesto a estados y municipios. Entonces es muy importante para la, los auditorios que nos escucha en estados y municipios. Hay un aumento muy importante en el presupuesto para estados y municipios, y eso es muy importante porque los municipios, por ejemplo, atienden necesidades de infraestructura básica como alcantarillado, como agua potable, como encarpetado, alumbrado, cosas que escapan a los grandes proyectos de la federación, pero se encuentra, digamos, garantizado en el paquete presupuestal, desde los proyectos de gran escala hasta el alcantarillado de tu esquina, de tu casa. Hay presupuesto para el siguiente año de manera importante.
Importantísimo, secretario. ¿De dónde se va a obtener el recurso? Es una de las preguntas que hay para poder, pues, darle viabilidad a este paquete económico.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
De financiamiento del gobierno federal son básicamente ingresos tributarios, aquellos que vienen de impuestos, como por ejemplo el IVA, el ISR, ¿no? También viene de lo que llamamos ingresos no tributarios, como por ejemplo los derechos. Cuando tú vas y visitas algunos sitio arqueológico, tú pagas unos derechos, pagas unos aprovechamientos, eso entra a las arcas, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, son impuestos, ingresos derivados de impuestos y derivados de no impuestos. Eso representa la mayor parte de los recursos públicos. También los ingresos que vienen de las empresas públicas, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, y otros tipos de aprovechamiento, y también el financiamiento por crédito, que representa una parte menor complementaria de los recursos totales con el que se financia el gasto público. Tenemos una mezcla muy sana. De recién ayer, una de las calificadoras más importantes confirmó el buen crédito, la buena nota del crédito de sí. México. Entonces estamos muy cómodos.
Nos cae la pausa, secretario. ¿Puedo de ella regresar contigo para seguir hablando de este paquete?
Por favor.
Gracias, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Secretario, una disculpa, nos agarró el corte. Me estás hablando de dónde se va a obtener el recurso para el paquete económico 2026 que ayer se entregó, como lo mandata la Constitución y en tiempo y forma, al Congreso de la Unión. Ahí nos estabas explicando parte de dónde se va a obtener el recurso, y es que en el chat de mis tías y de mis tíos andan diciendo que están muy preocupados porque ya les dijeron que el paquete económico podría endeudar al país. ¿Es eso cierto, secretario?
No, dile a tus tías y a tus tíos que estén tranquilos. A ver, lo importante aquí es la capacidad de pago del gobierno. Y eso es algo que toman muy en cuenta estas empresas que se llaman calificadoras, ¿no? Que le asignan una nota, hazte cuenta como en la escuela, sacaste 8, sacaste 9, sacaste 10, ¿no? ayer una de estas empresas nos dio una muy buena nota respecto al crédito público de México. La capacidad de pago del gobierno y la economía mexicana es suficiente para mantener el actual ritmo de financiamiento. Tus tías y tíos deben de estar muy muy tranquilos. Tenemos un déficit respecto del PIB en una definición amplia, vamos hacia un déficit de 4.1%. Los ingresos reales están creciendo casi 6%, es decir, nuestra capacidad de pago está creciendo a una velocidad más del doble de la unidad del déficit. Esto las calificadoras, los analistas lo ven como algo muy bueno, ¿no? Entonces no tendríamos absolutamente nada de qué preocuparnos. Y si le puedes decir a tus tías y a tus tíos, por favor, que estamos haciéndolo en buena parte, porque nos dejaron los gobiernos neoliberales muy endeudado a Pemex. Hace unos 15 años o más, esos gobiernos contrataron muchísima deuda, además a tasas muy altas, y resulta que esos créditos están venciendo justamente en este año, y tenemos que salir con un plan de financiamiento, capitalización de Pemex, que nos está requiriendo un apoyo muy importante, y entonces en buena parte lo que estamos exigiendo al presupuesto es para apoyar a la empresa más importante del estado mexicano, que es un orgullo nacional. Entonces eso nos está presionando, y eso nos está también presionando un poco las finanzas, pero de ninguna manera dile a tus tíos que estén muy tranquilos, que puedan invertir en CETES sin ningún problema.
¿Y la inversión extranjera directa y la inversión por parte de la iniciativa privada en nuestro país, tiene cómo están las cifras, secretario, pues para que vayamos previendo, ¿no?
En el primer trimestre de este año, que son las cifras más recientes, tuvimos una inversión extranjera directa récord. Eso muestra que hay confianza en el país. Los empresarios, a pesar, digamos, de la probable incertidumbre que venga de la cambio en la política arancelaria en los Estados Unidos, siguen apostando por el país. Ven que, si bien hemos tenido meses difíciles en nuestra relación con Estados Unidos, no es algo privativo de México. Todos los países están experimentando cambios en su relación comercial con los Estados Unidos, y en ese comparativo México queda muy bien situado. Las exportaciones mexicanas siguen creciendo, nuestra balanza comercial con Estados Unidos sigue muy sólida. La verdad es que seguimos siendo una plataforma muy importante para la inversión, para la inversión extranjera en México. Por ejemplo, en los últimos meses, industrias como la computación y microelectrónicos están creciendo por tasas en algunos sectores hasta 50%. Entonces, hay un buen momento. Estamos enfrentando un entorno global es un poco complicado, pero dentro de ese entorno global México está bien posicionado. El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en las negociaciones con Estados Unidos, que ha sido reconocida por propios extraños, ha sido un gran apoyo para la economía del país.
Sí, y ahí está, ¿no? El trato a través de los aranceles con México, y a diferencia de lo que sucede con otros países del mundo. Edgar Amador Zamora, otro tema que tiene que ver con el ajuste, el del IEPS a tabaco, a refrescos, a videojuegos violentos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo se incrementaría este impuesto? ¿Cómo quedaría? ¿O cómo quedará, mejor dicho?
Fíjate, antes de darte alguna cifra, creo que es muy importante mencionar lo siguiente. Lo estamos haciendo como parte de una política de salud. No es una política fiscal, no es una política recaudatoria. Hay muchísima evidencia científica que la Secretaría de Salud nos proveyó, digamos, y como parte de este presupuesto humanista, que nada más se fija en los números y no se fija en la salud concreta de las personas. Lo que queremos es inducir ayudarle a la política de salud mediante instrumentos fiscales a que pues las mexicanas y mexicanos tengan mejores hábitos de consumo, ¿no? Hay una relación muy alta entre el consumo de bebidas azucaradas, tabaco y enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no nada más le cuesta mucho al área público, también implican costos muy importantes para aquellos que lo padecen y sus familias. Y la política fiscal puede ayudar puede apoyar a la política de salud, induciendo comportamientos vía los mecanismos de precios. Entre todas, digamos, las medidas, probablemente estaremos recibiendo alrededor de 40 mil millones de pesos adicionales. Uh-huh. Y lo importante es que todo eso va a financiar el gasto de salud. No vamos a tomar ni un peso para otras actividades. Va a financiar básicamente el costo de los programas que van a atender las consecuencias del consumo a lo largo del tiempo, del consumo de bebidas azucaradas, de tabaco, ¿no? Es una forma de que los bienes paguen los males, ¿no? Es una claro. Política más de salud y de complementar la política de salud mediante el apoyo fiscal.
Y yo creo que hasta de sentido común. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, en verdad te agradezco mucho que hayas conversado aquí con nosotros en este espacio. Muy importante lo que dices porque nos atañe como ciudadanos en todos los días, todas las horas, todos los minutos, este paquete económico y fiscal 2026. Muchas gracias, secretario. Espero poder conversar contigo pronto.
Con mucho gusto, al contrario, Juan, y saludo a tu auditoría, a tus tías y tíos, diles que estén tranquilos.
Están ya más tranquilos, ya me escribieron que están más tranquilos y que te agradecen mucho esta información. Gracias, secretario Amador.
Qué bueno, muchas gracias, abrazo.
Y muy importante lo que hizo el secretario de Hacienda con respecto a este ajuste al IEPS en tabaco, en refrescos, en videojuegos. Es un tema de salud, el de los videojuegos, de salud mental, porque son violentos. Ya nos dijo que se va a dirigir justo a salud. ¿A dónde tendría que dirigirse específicamente en cada rubro? Pues agradezco mucho al secretario de Salud, a David Kersenovich, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. Mucho gusto en estar contigo en esta ocasión.
Oye, qué buena noticia que en el paquete económico y fiscal 2026 está este ajuste al IEPS en tabaco, en refrescos, en videojuego, algo que es inédito. Se va a destinar a salud. ¿Cómo van a dispersar este recurso, secretario, en tabaco? ¿Cuánto daño hace el tabaco a los mexicanos cada año?
Pues mira, el tabaco, al igual que las bebidas azucaradas, sabemos desde hace muchas décadas que tienen efectos nocivos. Por ejemplo, en tabaco está claramente demostrado que se acompaña de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se acompaña de desarrollo de cáncer, claro, para decirlo tranquilamente. Y eso está reconocido desde hace mucho tiempo. México ha avanzado en forma importante en disminuir el consumo de tabaco precisamente por todos esos riesgos. En cuanto a las bebidas azucaradas, yo quisiera mencionar que tenemos una verdadera epidemia de casos de enfermedades crónicas no transmisibles, como son, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, factores como obesidad, sobrepeso, que tienen un componente multifactorial. Pero algo que es muy importante y donde podemos incidir tiene que ver con reducir el consumo en lo que tiene que ver con bebidas azucaradas o con edulcorantes. Uh-huh. Y eso se vuelve un hecho muy importante porque nos crea una cultura de prevención que estamos empezando incluso desde los niños, cuando en las escuelas les pedimos que tengan una alimentación más sana. Ahora bien, como resultado de esta gran cantidad de casos que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles, pues desarrollan complicaciones muy importantes. No solo disminuyen años de vida, sino que también la gente que tiene estas enfermedades vive con discapacidad ocasional, nada por lo mismo. Un ejemplo de ello es el número de personas que acaban, por ejemplo, con enfermedades cardíacas o que acaban en procesos de sustitución de la función renal, uh-huh. que quiere decir que tienen que tener una diálisis, un lavado de su sangre. Son las etapas terminales de la enfermedad. Entonces, sí es muy significativo el que ahora estamos avanzando hacia programas de prevención y que tengamos resultados medibles y objetivos muy claros.
Secretario, nos cae la pausa, pero si me lo permites, de ella regreso contigo, porque el tema da para mucho.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Salud, David Kersenovich, por aguantarnos el corte. Secretario, estamos hablando de los daños que causa a los mexicanos y a todo el mundo el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, de tabaco, los refrescos, bueno, todo tipo de enfermedades crónicas que van desde caries hasta obesidad, diabetes, diabetes 2, enfermedades como la hipertensión, el hígado graso. Ya nos contaba, secretario, pues, ¿a dónde nos lleva el consumo indiscriminado de estos productos, tabaco y refrescos? ¿Habrá un impuesto, un ajuste al IEPS? ¿Se va a dirigir a salud? ¿A dónde específicamente, en el caso de lo que se recaude por consumo de tabaco, de cigarros, de puros o cualquier otro producto que provenga del tabaco, va a ir a cancerología, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? ¿Cómo se piensa dispersar?
Mira, es muy importante porque tiene que ser parte de una estrategia que nos lleve a que logremos que la curva que ha venido en ascenso desde hace...
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Hace varias décadas de las enfermedades crónicas no transmisibles se estabilice y empiece a disminuir. Ese es un aspecto muy importante y toca aspectos de salud pública y de atención médica en general. Pongo unos ejemplos. En lo que tiene que ver con salud pública, vamos a reforzar los programas en los factores de riesgo como es obesidad y sobrepeso, y ustedes verán algunas medidas que tomaremos específicamente para esos factores de riesgo. En relación a las complicaciones, una de las que resulta muy onerosa, pero además hay un retraso en ocasiones para acceder, es los pacientes que tienen que tener una diálisis, ya sea peritoneal o una hemodiálisis. Entonces, queremos reforzar lo que tiene que ver con el IMSS-Bienestar en el hecho de tener todo lo que es necesario para poder atender a estas personas. Son programas muy importantes que creemos que van a tener un efecto precisamente para disminuir la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un aspecto que yo quisiera adelantar, uh-huh. es muy importante. Cuando nos tocan aspectos de recursos económicos para salud, es muy importante que este gasto público sea ordenado y que tenga objetivos muy claros. Te menciono. Queremos, por una parte, reducir los enfermos que llegan a enfermedad renal crónica. Tenemos que tener la facilidad de poder atender a todos ellos. Queremos tratar medidas con medicamentos innovadores que nos permitan que tengamos una reducción en los factores de riesgo. Pero el punto muy importante es que el gasto público tiene que estar ordenado y tiene que tener indicadores claros de qué resultados tenemos.
Sin duda, doctor Kersenovich. Ahora, con este ajuste al IEPS en tabaco y en refrescos, ¿es un dinero que se va a usar en el sector salud. Y eso pues ya habla sobre el sentido común. Pero en otro tema, sería utópico, no en el sentido del lugar ideal, sino de inalcanzable, el pensar que este ajuste en impuestos pudiera inhibir el consumo de estos productos.
Pues mira, yo creo que sí debe de tener, pero no puede ser un solo factor. Tenemos que tener una política que sea pues un poco más comprensiva, un poco más holística, que toque los distintos aspectos, incluyendo desde la comunicación, como lo estamos haciendo ahorita contigo, hasta aspectos prácticos implementados. Un ejemplo muy claro es los medicamentos innovadores que pueden ir surgiendo y que tenemos que tener un servicio cada vez más con calidad, con seguridad y con mayor eficiencia. Y estos, el hecho de que en esta ocasión lo que se vaya a obtener con los impuestos tiene que ver no nada más con la recaudación, sino también con el llamarle la atención a las personas de que el consumo de bebidas azucaradas o el hábito tabáquico hacen daño a la salud. Es muy importante y tenemos que favorecer un contagio social donde la gente entienda que los excesos son malos. Los excesos son malos y tenemos que tener una cultura, y lo hemos enfatizado desde el principio de la administración, de prevención y de atención temprana. Y algo que yo creo que es muy significativo es que esto se aplique precisamente para el sector salud, con medidas que, como dije hace unos momentos, sean medibles y que tengan objetivos muy claros.
Doctor Kersenovich, finalmente el ajuste al IEPS con videojuegos violentos, este recurso se dirigirá a la salud mental, que es de la que menos se habla y es una que crece día con día a través de los muchísimos estímulos que recibimos las personas y que, bueno, pues ya están dejando como una de sus muy malas consecuencias una enorme cantidad de personas que se incapacitan por un asunto de salud mental.
Mira, yo creo que tocas un aspecto muy importante. La salud mental se vio alterada en parte durante la pandemia de COVID-19 como consecuencia de que la gente tuvo que aislarse. Niños, adolescentes, personas adultas mayores tuvieron que estar aisladas. Y eso ha repercutido en forma muy importante y lo reconocemos como un problema de salud muy, muy significativo. Este mismo año tendremos la Encuesta Nacional de Adicciones y eso nos va a permitir saber cómo se está comportando también un aspecto importante de la salud mental. Y precisamente espero que con los recursos que vamos a ir teniendo, sí vamos a estar, estamos diseñando programas enfocados a la salud mental. Programas que incluyen, insisto, medidas sencillas como poder hacer un mayor contacto social entre las personas, medidas que estimulen una convivencia mucho mejor y que podamos tener actividades muy significativas y tratar. Y este es un aspecto muy importante que afecta también la violencia. La violencia es un factor relevante en lo que tiene que ver con la salud mental. Uh-huh. Es muy importante que la gente disfrute, que la gente viva con menos estrés y todo eso estamos diseñando políticas de salud orientadas a lo mismo, pero que se puedan medir, que podamos saber qué tanta satisfacción tienen las personas. Por ejemplo, en el consumo de bebidas azucaradas, pues mucha gente dice, pues las tomo porque me gusta, aunque sé que me hace daño.
¿Qué?
Ya, eso es un aspecto muy relevante que tenemos que tratar de modificar y tener programas que, insisto, por un lado prevengan y por otro atender a toda la población que traemos con complicaciones crónicas. Queremos utilizar estos recursos para atender a todos los grupos de población con programas muy claros y aprovechar muchas cosas que hay en tecnología ahora, sí, que nos pueden incluso impulsar a tener un mejor beneficio y un menor gasto. El hacer el gasto más eficiente es algo muy importante.
Finalmente, doctor Kersenovich, un llamado a la población a vacunarse contra el sarampión. 4,452 casos en todo el país se han detectado. La vacunación es lo único que hay que hacer, ¿no?
Yo te agradezco que traigas este tema, porque precisamente cuando yo hablo de contagio social, me refiero en la necesidad también de vacunarse. Y estamos en una campaña intensa para que, pues, los niños se vacunen y se vacune la población hasta 49 años de edad. En el sarampión, la única medida útil que tenemos es la vacunación. Y ahí apelamos también a todo el público, a toda la población en general, a asumir esa responsabilidad. Cada niño que vacunamos protege a una familia, porque si se contamina, pues se contamina también. Traemos un brote fundamentalmente en Chihuahua, porque en ese estado hay mucha población migrante jornalera que llega a trabajar. Y hay también que dejar en claro que los primeros casos que aparecieron en México fueron casos importados que venían de Texas. Pero necesitamos tener a nuestra población, nuestra meta es vacunar al 95% de la población para lograr contener el sarampión.
Importantísimo, ya en las clínicas de salud, no importa si uno es derechohabiente o no del sector salud, ahí nos vacunan. Doctor Kersenovich, secretario de Salud, como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy buena noticia las acciones que se están emprendiendo para inhibir el consumo de tabaco, de refrescos, de videojuegos violentos. Y si me lo permite, seguimos en comunicación pronto, doctor.
Con mucho gusto y gracias por el apoyo en la difusión del sarampión.
Gracias a ti, secretario de Salud, David Kersenovich. Ahí está, hay que vacunarse en contra del sarampión. Es la única manera en la que podemos evitar su propagación. Y con esto, Israel Aldave, voy contigo a la conferencia mañanera, a la conferencia del pueblo. Varios temas se tocaron ahí y muchos de ellos son de seguridad. Israel, buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, martes de seguridad en la conferencia de prensa de Palacio Nacional de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en donde, por supuesto, Juan, a tema obligado toda esta investigación que se lleva a cabo por el caso del huachicol fiscal que ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante de la Secretaría de Marina. De entrada, Juan, la Presidenta Sheinbaum Pardo, pues se dijo que no hay indicios de que este elemento que se quitara la vida el día de ayer en las instalaciones de la aduana de Altamira en Tamaulipas, el capitán Abraham Pérez haya estado relacionado con esta investigación.
Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y, por supuesto, a los familiares.
En el mismo sentido, Juan, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, afirmó que este suceso fue por un tema de otra naturaleza y no por estas investigaciones que se llevan a cabo.
Ese es un hecho que no es un delito federal. Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza.
En tanto, Juana, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que este caso de corrupción fortalece a la Secretaría de Marina, quien dijo es una gran institución que ha dejado en claro su compromiso con México en la lucha en contra de la corrupción y la opacidad. Y así se pronunció.
Que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución. Que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales,
las palabras, Juana, de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien en otro tema, Juana, también ahí en la conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dio un informe sobre el estado que guarda la investigación del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, ligado con el grupo criminal de La Barredora.
Cuando se nos dio vista del caso del que era secretario particular del secretario de Seguridad, nos dieron vista en razón de delitos de carácter federal, sobre todo de delitos patrimoniales. Actuamos de inmediato, obtuvimos la orden de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y está en la cárcel. Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias.
El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso. Lo han llamado ustedes a declarar.
La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados.
Finalmente, Juan, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó el trabajo coordinado que ha permitido disminuir el homicidio doloso en 32%. El reporte, Juan.
Pues ahí está la pregunta que le formulaste al fiscal y ahí estuvo su respuesta. No está vinculado y antes que cualquier otra cosa suceda, Israel Aldave, pues se debe detener a este sujeto. Muchísimas gracias. Gracias, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, ahí lo tiene usted. Nos lo adelantaba mi compañero Israel Aldave. Fue el reporte del Gabinete de Seguridad, Marcela Figueroa. Titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que se tiene registrado una reducción de cuánto en homicidios dolosos en nuestro país entre septiembre del año pasado y agosto del actual, del 32%. Escuche.
De agosto de 2024 a agosto de 2025, destaca la disminución de 32% de septiembre de 2024 a agosto de 2025. En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Iniciamos en septiembre, con el inicio de la administración, en 86.9 homicidios diario promedio en el país.
Y agosto de este año es el agosto que menos homicidios ha tenido desde 2015, así lo dijo Marcela Figueroa.
Ahora bien, si analizamos el promedio diario de homicidios durante los meses de agosto de los últimos años, agosto de 2025 es el más bajo precisamente desde 2015.
Importante la reducción de homicidios en 6 estados de la República.
Destacan 6 estados en donde se registró una disminución de más del 50% en el promedio de homicidios. Está Zacatecas con menos 82%, San Luis Potosí con menos 71%, Quintana Roo con menos 67%, Nuevo León menos 63%, Querétaro con menos 61% y Tlaxcala con menos 57%.
Guanajuato, el estado que históricamente ha registrado mayor número de homicidios dolosos, los ha disminuido en los últimos meses gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad con autoridades del estado. ¿En cuanto? Más del 56%. Escuche.
En marzo pasado, los homicidios han presentado una disminución en estos meses del 56.1%, pasando de 12.7 homicidios diarios en febrero a 5.58 en este agosto que acaba de concluir.
Delitos de alto impacto también se han reducido.
Podemos reportar una disminución de 21% en los delitos de alto impacto, pasando de 603.6 delitos de alto impacto que se registraban en promedio al día en septiembre a 477 delitos durante este agosto.
Y esto dijo Omar García Harfuch.
Entre septiembre y diciembre de 2024. En este periodo de gobierno han sido detenidas 7.720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1.168 kilos y 561.000 pastillas de fentanilo. se han asegurado más de 3.600 armas de fuego. La droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes.
Nos vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hay una reducción histórica de homicidios en nuestro país. 32% de septiembre del año pasado, agosto del actual. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. Como siempre, muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ves estas cifras que se dan a conocer el día de hoy? Y te pregunto, ¿quién había logrado esta reducción antes en México?
Antes que nada, te saludo, Juan. Buenas tardes, como siempre, un placer estar contigo. Por lo menos en la historia moderna de nuestro país, nosotros no tenemos conocimiento de una reducción tan significativa como la que escuchamos el día de hoy por parte del Gabinete de Seguridad. Pero incluso hay otro dato que es importante señalar. Si tú comparas este mismo mes el promedio de homicidios con el 2018, hay una reducción del 32.7%. En el 2018 el promedio era del 100.5 y al día de hoy es del 68.4. Lo cual nos habla de que el trabajo no solo se mide con el año pasado, sino que estamos a niveles de hace cerca 7-8 años. Lo mismo pasa con los delitos de alto impacto. Y eso tiene que ver con el éxito que ha tenido la estrategia de seguridad implementada por la doctora Claudia Sheinbaum y que la coordinación del Gabinete de Seguridad se ven los resultados en todos los rubros, incluso en aquellos en que antes no se atendían, como la extorsión. Entonces me parece que es importante resaltarlo y que no solo se reconozca el trabajo que está haciendo, sino que también se entienda que lo que se busca es llegar a cero, pero que el trabajo y la forma como se ha estado realizando ha dado éxito en un periodo de tiempo extraordinario.
A ver, agosto de este año es el agosto con menor número de homicidios desde 2015, César. ¿Cómo llegamos a ello?
Gracias al trabajo de coordinación y que además ahora ya vemos también tanto a los TOS como a los municipios que se suman a la estrategia del gobierno de México. No vemos ahora un gobierno como Guanajuato o como Querétaro que no querían formar parte de las reuniones del Gabinete de Seguridad. Vemos que ahora sí la Guardia Nacional puede estar trabajando y coadyuvando. Recordemos que la seguridad pública es prevención del delito, mi querido Juan, pero además que todos aquellos delitos, porque hablan también de un número muy alto de personas detenidas, es no solo que cuando se comete el delito existe una denuncia porque hay confianza de la gente, sino que esas personas realmente sean detenidas y que terminen siendo vinculadas a proceso y en su momento sentenciados. Es otro de los puntos que incluso el Gabinete de Seguridad me parece que tendrían que resaltar, con todo y que hemos visto algunas pifias de algunas fiscalías, aún así el trabajo que se ha estado llevando a cabo está dando los resultados que, por más que quieran negarlo, son los mejores en los últimos 40 años.
Oye, y sobre las detenciones, que hemos hablado de ello, ayer hablamos de ello, relacionadas con esta estafa de huachicol, este entramado de corrupción, hay quienes están atacando a la Secretaría de la Marina cuando las investigaciones son por parte de la Secretaría de la Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República y depura unos elementos que verdaderamente pues no tenían nada que hacer ahí. Ayer lo conversábamos. Esto dijo hoy la presidenta Sheinbaum, me escucha.
Ayer estaba viendo las redes un ratito porque la verdad... en contra de la Marina. Son los mismos que apapachaban a García Luna, ¿no? Que en vez de decir qué bueno que se actuó, qué bueno que la institución está actuando, qué bueno que hay un caso como este y hay actuación. No, ya es buscar denostar. Nosotros consideramos que ahí donde se encuentra un caso, con pruebas, porque también hay todos estos... Y el otro.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego. Nos queda un minuto para que concluyas.
Hay que recordar que la Armada de México y en sí la Secretaría de Marina es una de las dos instituciones más queridas y respetadas de este país. Me parece que incluso el actuar del almirante secretario Raimundo Pedro Morales demuestra que reconocen que hay un problema de corrupción, pero que no van a tolerarlo. Porque además ellos son quienes dan la mayor información a la Fiscalía General de la República y llevan a cabo las detenciones del personal naval. Eso me parece que muestra el compromiso que tienen. Y para todos aquellos que hoy lo quieren atacar, recordemos que le aplaudían a García Luna y seguían aplaudiéndolo y hoy quieren salir a atacar a la Armada de México. El que existan 3, 4, 5, 10 malos elementos no significa que la Armada de México y la Secretaría de Marina sean una mala institución. Es una de las mejores del país.
Malo que los hubieran encubierto. César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Nosotros volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tomen sus precauciones. En la zona metropolitana del Valle de México se pronostican lluvias. Raquel Flores, nos tienes el reporte y voy contigo, compañera.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Sí, desde temprana hora se activaron las alertas amarilla y naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y la noche de este martes, pero también la madrugada de mañana miércoles. Atención, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, con alerta amarilla y también con alerta naranja por persistencia de lluvias y posible caída de granizo, también para la tarde y noche de este martes, así como la madrugada de mañana, en la alcaldía Gustavo Amadero. Tome precauciones porque ya se están sintiendo y ya están presentes las lluvias en estas demarcaciones. Solo a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que haya dificultades a la hora de llegar a sus destinos. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Raquel Flores, por el reporte. Bueno, vamos con más información. En el marco de la implementación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz en la capital, en la Ciudad de México, del 5 de octubre del 2024 al 31 de agosto de este año 2025, ¿cuáles son los resultados? Agradezco mucho al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte. Bueno, delitos de alto impacto, delitos que aquejan a la ciudadanía, detenciones, aseguramientos de drogas, de estupefacientes, de armas, importantísimo, el aseguramiento de armas de fuego, cortas, largas, cargadores, cartuchos, vehículos, en fin, la estrategia de seguridad en la capital del país. Bueno, voy contigo y con los datos que, muy importante, nos vas a dar a conocer. Se cortó la comunicación con el secretario de Seguridad, con el secretario Pablo Vázquez. Bueno, mire, le voy adelantando que más de 800 kilos de posible marihuana, se han decomisado en los últimos días, 23 kilos de probable cocaína, 20 kilos de sustancias con las características similares a la metanfetamina, 793 armas de fuego cortas y largas, 109 cargadores, 7,176 cartuchos. Pablo Vázquez, ya restablecimos la comunicación contigo, secretario. Ya te me estaba adelantando con los datos. ¿Cómo estás?
Muy bien, estimado Juan. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los que nos escuchan.
Muy importante las cifras que nos vas a dar y muchas gracias por estar aquí, secretario Pablo Vázquez. ¿Cuántas personas han sido detenidas a través de las distintas acciones que emprende la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país en colaboración con otras dependencias desde octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de este año? Hasta hace prácticamente, pues, ¿qué son ya? 9 días.
Así es. En lo que va de la administración, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad que encabeza Clara Brugada, hemos logrado la detención de 6,119 personas por delitos de alto impacto. 632 de estas personas nos han permitido desarticular a 26 células delictivas y hemos detenido a 35 objetivos prioritarios, personas que por la gente.
Parece que tenemos problemas con la comunicación, secretario. A ver ahí.
Antes que ahí me estás. Gustaría.
No hay manera, no hay manera. Perdón, secretario, a ver, si te puedes mover unos pasitos. Yo te recomiendo, secretario Pablo Vázquez, que sean a la izquierda, siempre funciona mejor de ese lado. A ver,
¿ahí me escuchan?
Te estoy diciendo, ahora sí te escucho. Perdón, secretario.
Muy bien.
Ahí está, te escucho.
Muy bien, pues quería destacar algunos datos importantes que dio la jefa de gobierno hoy durante el informe. La gente tiene que saber que este mes de agosto fue el agosto con menos homicidios desde 2012, el mes de agosto más seguro desde 2012 y fue el segundo mes con menos homicidios en promedio diario en los últimos 13 años aquí en la capital, además de la reducción sostenida en los delitos de alto impacto que hoy nos permitan estar en niveles históricos a la baja en estos delitos. Falta por hacer, pero creo que son avances importantes, incluso en delitos que han sido prioritarios como la extorsión, donde pudimos informar a la gente de que tan solo entre enero y agosto hemos detenido a 63% más personas por el delito de extorsión y tentativa de extorsión en este combate frontal que ha liderado la jefa de gobierno contra este delito.
¿Cómo se da la coordinación con otras dependencias, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Defensa? ¿Están en constante colaboración y comunicación, secretario?
Así es, ninguno de estos resultados podemos decir que es trabajo de una sola institución. Es un esfuerzo colectivo, desde luego, en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, donde están representadas todas y cada una de las dependencias del gobierno federal, pero también tenemos investigaciones conjuntas con el gobierno de México. Hemos detenido en conjunto a objetivos importantes para la ciudad. Hoy hablábamos al menos de dos objetivos de un grupo delictivo que tiene operaciones a nivel regional, donde la investigación, la inteligencia y las detenciones se hicieron de manera coordinada, desde luego también con la Fiscalía de la Ciudad y la Fiscalía General de la República. Así que hay una sintonía perfecta entre estrategias, entre instituciones. Y en la ciudad, además, hemos aumentado algunos ejes estratégicos para fortalecer, por ejemplo, el trabajo de proximidad, la presencia territorial, y eso nos ha permitido entregar estas cuentas.
Entonces, armas de fuego, son varias las que se han asegurado. Estamos hablando cortas, largas, cartuchos, vehículos. Te quiero preguntar, secretario, ¿qué hacen con todas estas armas? ¿Qué hacen con todas las drogas que incautan? ¿Y qué sucede con las personas detenidas, que son varias? ¿Dónde están?
A ver, muchas personas detenidas, y esto también lo mencionaba la Fiscalía, los niveles de vinculación a proceso, el llevarlos a juicio y posteriormente ser sentenciados, también es un indicador que ha aumentado en la ciudad. Tenemos menos delitos, pero también más órdenes de aprehensión. El aumento en órdenes de aprehensión cumplimentadas entre el 2025 y 2024 es del 22%. En el combate a homicidios, la Fiscal General de Justicia informó que la eficiencia ministerial ha aumentado 128% en estos años. Quiere decir que no solo hay detenciones, sino también hemos logrado vincular a proceso a más personas por este delito. En general, por los delitos de alto impacto, sí, las vinculaciones a proceso y las judicializaciones han crecido. Las detenciones y judicializaciones, sí, han crecido 18%. Entonces, quiere decir que no solo estamos deteniendo, sino también evitando la puerta giratoria. Y todos estos indicios que aseguramos, algunos desde luego siguen siendo parte de investigaciones y otros se entregan a las autoridades competentes para su destrucción, asegurados en operaciones, pero también en programas preventivos como los de canjes de armas, donde la ciudad ya rebasa las 1,000 piezas o armas de fuego aseguradas o entregadas por la ciudadanía en este programa también de prevención.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, pues ahí están estos resultados. Muchas gracias por habernos acompañado y nosotros pendientes, ahí están los resultados, ahí está la estrategia y se sigue trabajando. Muchas gracias, secretario.
Al contrario, estimado Juan, y seguimos a la orden para informar a la ciudadanía.
En R10. En R10. Muchas gracias, secretario. En R11, mejor dicho, para los cauchos. Gracias, secretario.
Gracias. Gracias, Juan. Saludos.
Y bueno, porque justo se trata de construir una cultura de paz y hay que explicarle a las personas y a los muchachos y a los estudiantes que a trancazos pues no es la manera. Agradezco a Néstor Martínez, maestro, coordinador de proyectos especiales de Rectoría de la UNAM, que pues nos acompañe para hablar de la primera Semana Nacional de Cultura de Paz que se lleva a cabo en la máxima casa de estudios. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, Juan. Con gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, inicia mañana hasta el 12 de septiembre, 8 paneles, 50 especialistas. Se va a poner bueno. Y si ese es el sentido, ¿no? Crear una cultura de paz.
Así es, así es. Mañana empieza la Semana Nacional de Cultura de Paz en la UNAM, que como tú dices, es un evento académico en el que participan más de una decena de universidades, académicos de más de una decena de universidades de México y del extranjero, pero además estarán representadas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por la paz. estará representado también el gobierno federal, habrá algunos representantes de la Cancillería, de la Secretaría de Educación Pública, y la idea es poder ir avanzando hacia la implantación de una cultura de paz en nuestro país, Juan.
Está abierto al público, nos quedan un par de minutitos, Néstor. Está abierto al público, sí. Podemos ir, en caso de que así sea, ¿dónde, cómo, tiene un costo?
Así es, no, es gratuito, la entrada es libre, y esto es en el Auditorio Alfonso Caso, de Ciudad Universitaria. Esto es en las islas, muy cerca de las islas famosas de la Ciudad Universitaria, y estarán las mesas a partir de las 10 de la mañana. Habrá tres conferencias magistrales, habrá dos premios Nobel participando en estas mesas, y estaremos de lleno de lunes, perdóname, de miércoles al viernes de esta semana.
¿Qué Nobeles estarán participando?
Así es, está la doctora Rigoberta Menchú, quien tendrá una participación en un panel, y una conferencia magistral del expresidente de Colombia, premio Nobel de la Paz también, el expresidente Juan Manuel Santos. Entonces va a estar muy interesante, y es un tema que consideramos de la mayor importancia en nuestro país.
¿Cómo no? Para reflexionar y construir propuestas que estén alrededor de la paz, que sea el eje transformador de la sociedad. Ahí está la invitación, Néstor Martínez. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Si me lo permites, allá nos vemos.
Ah, pero por supuesto, ahí te esperamos. Se trata, Juan, de sembrar la semilla de la paz, principalmente en los más jovencitos, en los alumnos del bachillerato, y de ahí ir desenvolviendo toda esta idea de cultura de paz para el resto de la sociedad.
Y ahí nos vemos. Gracias, Néstor Martínez, en la UNAM a partir de mañana. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Aurelio Nuño, que nos acompaña aquí como cada martes. Bienvenido, Aurelio. Fuiste secretario de Educación Pública, jefe de la oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Peña Nieto, y eres colaborador de este espacio. Muchos temas. ¿Cómo estás, Aurelio?
Encantado de estar aquí, como siempre, Juan, contigo y tu auditorio.
Oye, hay un tema que me parece interesante tratar contigo. Donald Trump ha hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum más que con cualquier otro líder mundial. Eso dijo hoy el embajador Ronald Johnson, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Y rubrica, bueno, pues ahí está. Por eso tenemos estos resultados de cooperación. Me parece positivo el mensaje que hace el embajador, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, a mí me parece que la tácticamente lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy acertado. Es decir, ha logrado algo que otros países no han podido hacer, y es mantener, digamos, más o menos a México fuera del castigo de Donald Trump. Lo cual es un gran éxito tácticamente. Es decir, ha logrado que Trump no se enfurezca, ha logrado darle por su lado, ha logrado que los aranceles más pesados se logren posponer y que México siga dialogando. Yo creo que eso nadie lo puede regatear. Y más cuando lo que está defendiendo la presidenta Claudia Sheinbaum es algo tan importante como el libre comercio. Yo aquí lo he dicho muchas veces. O sea, el libre comercio nació en un gobierno priista, cuando el PRI existía y no era solamente un logotipo. El Tratado de Libre Comercio de este país fue un gran proyecto nacional que se hizo en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y que se renegoció en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Oye, y que hoy el libre comercio es un consenso nacional. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, como la mayoría de los integrantes del gobierno de Morena, estaban en contra. cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. Pero han sabido cambiar de opinión y hoy han defendido a capa y espada el libre comercio. Y tácticamente lo ha hecho muy bien la presidenta y creo que eso todos se lo tenemos que reconocer en lugar de regatearlo, y más porque está haciendo una defensa del liberalismo y de los postulados que se hicieron en otros gobiernos y que hoy son un consenso nacional. Creo que eso lo tenemos que valorar todos.
A ver, el PRI dijiste cuando no solo era un logo.
Sí.
¿Qué hoy es un logo?
Bueno.
¿Nada más?
Cuando mucho, sin duda.
Oye, hay algo, fíjate. La presidenta inició algo que además ningún presidente, en este caso una presidenta, había hecho, que es una gira nacional para pues dar a conocer su informe de gobierno. Visitó, dicen que 10 estados en el fin de semana porque estuvo en la Ciudad de México. Y después se fue, a ver si los tengo todos, se fue al estado de Guanajuato, se fue al estado de Zacatecas, se fue al estado de Aguascalientes, se fue al estado de Coahuila, se fue al estado de Durango, se fue al estado de Nuevo León y se fue al estado de Tamaulipas. Y, por ejemplo, esto dijo el gobernador de Durango, perista Esteban Villegas, vamos a escuchar.
Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. ¡Que viva Durango!
Bueno, ahí está también el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, pues agradeció a la presidenta Sheinbaum el trabajo coordinado y habló bien de ella. Bueno, está claudista. Pero mientras, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, está yendo a Estados Unidos a acusar ahí una bola de barbaridades y ahorita creo que anda en el Perú. Yo veo dos PRIs. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que tiene las riendas? ¿Cuál es el que está funcionando? Ahí hay dos caras de la moneda muy opuestas. Mientras los únicos dos gobernadores que tienen apoyan al presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Manolo Jiménez.
¡Viva Coahuila! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva México! ¡Que viva la presidenta!
A ver, ¿a cuál PRI le hago caso?
Pues mira,
bueno, yo a ninguno, pero...
Sí, es lo que te iba a decir. Desafortunadamente, esto que estás explicando...
A ver.
Muestra por qué hoy el PRI, que fue un gran partido, aquel partido del liberalismo social de Reyes Heroles, hoy es una caricatura. Uno, tuvimos la peor votación en nuestra historia y aún así se reeligió Alito, 10% de la votación. Y hoy lo que ves es eso, un partido prácticamente inexistente, en donde por un lado hay un líder, un pequeño pasha, autoritario, totalmente alejado de la realidad, dando vueltas por el mundo porque no sabe qué hacer aquí.
Planchando
y no
sus
sabe
camisas,
qué decir.
¿Lo viste?
Ridículo.
Además ni sabía planchar, se ve que le dijeron cómo.
No, o sea, verdaderamente desenfocado de la realidad. O sea, alguien le tiene que decir pues, que se ubique, que se siente, yendo a Perú a hablar
pues
de quién sabe qué.
Tú quisiste decírselo y ya estás fuera del partido.
Pop, porque es un tirano, un pequeño tiranito que utiliza el poder para solamente el mandar, tener pura gente que le levante la mano y le diga lo que él quiere escuchar. No quiere gente con criterio propio, con autonomía, con liderazgo, que esté pensando en el país. Pero por el otro lado, pues la verdad es que también ver a los pocos cuadros que quedan del partido, que está muy bien que se coordinen con el gobierno federal. Eso habla muy bien de ellos por un lado, pero por el otro lado, ya acabar en el servilismo total. Finalmente son representantes de un partido de oposición. Cuando nosotros, yo cuando lidié con y tuve que trabajar con gobernadores de todos los partidos. Uh-huh. En ese momento del PAN y del PRD, muchos de ellos hoy están en Morena. Y había una extraordinaria relación, pero cuando querían ser medio servilistas y querer congraciarse con el poder más allá de un acuerdo entre fuerzas políticas, pues era bastante ridículo. Y eso es bastante común cuando todo mundo se quiere congraciar con quien está en el poder. Entonces, francamente, por un lado tú ves a un dirigente absolutamente perdido en su autoritarismo, en sus nostalgias, en su forma de no entender el mundo, acabando con un partido, y lo poco serio que tienes, tal vez por esa misma falta de apoyo que tiene el partido, porque son dos gobernadores muy eficaces, pero en el servilismo total. Pues eso te quiere decir que ese partido ya no existe. Es decir, el liberalismo social como idea Ajá. Como ideología, como plan de hacia dónde tiene que ir México, sigue existiendo y muchos lo abrazamos. Pero claramente ya no está en ese partido que hoy es una caricatura.
Nos quedan 30 segundos, sí. Aurelio. ¿Dónde va a estar? ¿Van a formar un nuevo partido? ¿La oposición que no está de acuerdo con los partidos que existen? ¿Qué van a hacer?
Pues mira...
¿Se van a ir a MC?
Yo creo que la vía, en primer lugar, es organizarnos, decir qué queremos hacer, cómo se tiene que replantear ese liberalismo social en el siglo XXI y empezar a caminar. Las salidas o la forma de cómo se concrete pueden ser muchas. Lo que importa son las ideas, cómo se aterrizan en el siglo XXI y cómo lo hacemos. Y en eso sí, muchos estamos trabajando, estamos pensando y en su momento estaremos platicando.
Nos vas a dar la primicia, ¿verdad?
Sin duda.
Conste. Gracias, Aurelio. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, encantado de la vida.
Y no te vayas, porque agradezco al capitán de corbeta, Cuerpo General José Alberto de Müner Silva, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, capitán? Qué gusto saludarlo.
Buenas noches, Juan. Muchas gracias a ti por este espacio que nos brindas y la oportunidad de acercamiento al pueblo de México para compartir esta información de gran relevancia en estos próximos días. Un saludo a tu amable auditorio.
Capitán, ¿no? Capitán de corbeta, hay que decirlo, de la Marina. Bueno, es obvio, pero hay que decirlo por si quedaba ahí alguna duda. Hay que hablar del plan de Marina Búsqueda y Rescate. Es integral de la Secretaría de la Marina para proteger a la población, que es una de las funciones de esta nobilísima institución, capitán.
Claro que sí. El sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México, como bien lo dice, es un componente activo que se define como un sistema integral para la atención inmediata de emergencias, principalmente marítimas. Esto se puede lograr a través de las 34 estaciones de búsqueda y rescate que están distribuidas en ambos litorales del país y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Capitán, ustedes, bueno, cuando sucede un huracán o alguna adversidad de índole natural, inmediatamente aplican el protocolo. Mientras esto no suceda, también es importante señalar que el Plan Marina Búsqueda y Rescate está operando. Para ello, ¿qué tipo de embarcaciones, de aeronaves, de vehículos tienen?
Bueno, el Plan Marina, el componente de búsqueda y rescate es una pequeña fracción de lo que significa el Plan Marina en su totalidad. El Plan Marina se compone principalmente de cuatro fases: la preparación, la prevención, el auxilio y la recuperación. La primera fase, que es la preparación, se lleva de manera permanente y constante todos los mandos navales con todo el personal en adiestramiento para hacer frente a estas emergencias naturales o antropogénicas, y consta de aeronaves, como bien lo comenta, de ala fija, que son aviones, de ala rotativa, que son los helicópteros, embarcaciones especializadas en búsqueda y rescate con estas capacidades que tiene que tener esta naturaleza de las emergencias, y por supuesto con vehículos para hacer toda esta recolección de escombros en su caso o algún otro tipo de transporte de personal.
Para salvaguardar vidas en el mar, pero también en la tierra, capitán, a ver, cuéntenos.
Correcto, el Plan Marina en su totalidad comprende emergencias que van desde incendios, sismos con extracción de personales de personas en lugares confinados, extracción vehicular, también se puede atacar incendios forestales con estas aeronaves que tienen la capacidad de soportar ciertos dispositivos para rociar agua en estos incendios que últimamente se han dado, y lo más importante, la capacitación de nuestro personal. Últimamente se han efecto del cambio climático, hemos tenido consecuencias como estos fenómenos hidrometeorológicos que han impactado cada vez con más intensidad, y el personal naval constantemente se capacita y se entrena para hacer frente a estas adversidades.
Nos queda medio minuto, capitán, pero voy a abusar de su generosidad para que nos diga cuál ha sido el rescate en el que usted ha participado que más recuerde.
En lo personal, tuve la oportunidad de formar parte de una estación de búsqueda y rescate en Acapulco. Justamente el año pasado tuvimos dos fenómenos hidrometeorológicos de gran impacto, el huracán Otis y el huracán John, en el cual se desplegó gran cantidad de personal naval y que por meses estuvieron trabajando para poder recuperar las actividades normales de toda la sociedad en esa zona.
Capitán José Alberto de Müner Silva, capitán de corbeta, Cuerpo General, muchas gracias por la entrevista, gracias, sí, pero sobre todo por su labor en la Secretaría de la Marina, y a todos sus efectivos nuestro reconocimiento. Gracias, capitán.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, debate Chilango, Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Capital. Bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luisa?
Buenas noches, Ciudad de México.
Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Muy contenta, a pesar de que hicimos una hora y media promedio para llegar aquí el día de hoy.
Pero llegaron, porque otras veces ni llegan y se avientan dos horas. Tania Larios, diputada del PRI.
Juan, encantada de estar contigo en esta mesa chilanga. Saludos a todos los que nos escuchan desde el tráfico.
El tráfico que nos aqueja hoy sí y mañana también se convierte en las calles, las vialidades, en estacionamientos. Y me parece, por demás simplista y por no decir pueril, el echarle la culpa a la autoridad por el tráfico, como si tuviera alguna responsabilidad en que la ciudadanía en su totalidad decide salir a la calle al mismo tiempo. Pero ¿sabe qué? Sí tiene una responsabilidad, en una culpa, pero sí una responsabilidad. Y parte de ella, no toda, está en el cumplimiento o incumplimiento, diría yo, del reglamento de tránsito. Principalmente, aunque no exclusivamente, digamos, por el servicio de transporte público concesionado, que parece que tiene carta blanca para detenerse cuando tiene el alto e impedir a los que tienen el SIGA pasar, estacionarse en doble fila, igual que camionetas repartidoras de distintas empresas, se dan la vuelta en U, se meten en sentido contrario, ve usted a los taxistas por aplicación o no, estacionarse hasta en tercera fila, cuando incluso hasta tienen lugares para estacionarse. Y no me malinterprete, yo los admiro y les agradezco enormemente porque son columna vertebral del desarrollo y se la rifan manejando todo el día. Y uno le pregunta al policía, oye, pues acá pasar el pecero, el alto, dando vuelta prohibida y en sentido contrario, algo que es un lugar común en la Ciudad de México, hay que decirlo. Y dice, sí, ¿y por qué no lo infracciona? Pues es que no puedo. Es que, ¿cómo que no puede? Y esto me pasó en antier. Uh-huh. No, pues no puedo. Cecilia Vadillo, diputada de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué puede hacer la autoridad para reducir el tráfico? Que ese es un tema que le preocupa a los capitalinos y del que casi nunca hablamos.
A ver, yo creo que hay diversas causales para el tráfico que estamos teniendo, porque además el tema de las lluvias atípicas nadie lo puede negar, o sea, es una realidad.
Pero
que
sí lo podíamos está predecir.
Lloviendo, no, está lloviendo 115% más que en 2023, uh-huh. Las lluvias más fuertes en 40 años. Entonces, hay un tema ahí que claramente tiene que ver con el cambio climático, que no vamos a ser negacionistas de que existe el cambio climático.
Sí, pero no le puedo echar la culpa del tráfico al cambio.
Pero sí es importante el tema de que está lloviendo como nunca. Y hay algo que sucede en esta ciudad. Hay algo que sucede en esta ciudad cuando llueve, que es que incrementa muchísimo el tránsito.
Oye, lo que dije del reglamento, la neta, no se cumple.
Hay diversos factores.
Imagínate, porque además disminuyes el tráfico, disminuyes la contaminación, hay recaudación por la multa y dejas precedente para que no haya impunidad.
No, sin duda creo que hay que hacer una revisión de lo que sucede con la policía de tránsito, que hay algo que está pasando, no es la
que está
primera
rebasada.
Vez que pasa, pero sí creo que en este momento el tráfico que estamos experimentando, la razón por la que no llegamos la semana pasada, fue porque hay unas lluvias atípicas,
claro,
en la ciudad que además
pero se incrementa por eso que te estoy diciendo. No sé si tienen los videos que grabé en el camino de San Ángel aquí. Grabé unos videos de todo lo que sucede con lluvia, con las personas que no cumplen el reglamento de tránsito. Y ahora los vamos a mostrar y a usted que nos escucha en radio se los narro. Pero sé sí. O sea,
pero además creo,
es que hay lluvia, sí, si hay lluvia, que no se pase en el alto.
Por eso, pero también hay otras cuestiones. O sea, esa es una de las causas. Uh-huh. Me preguntaste qué voy a hacer la otra vez. Yo creo que hay un tema de las lluvias. Hay otro problema que tiene que ver con el tránsito en calles secundarias. Hay muchísimas calles secundarias en la ciudad que tienen un gran desorden de, por ejemplo...
Claro, porque son las que no le toca al gobierno central.
No, porque
ese
son...
es el chorro.
No es cierto. A ver, yo en el Torres de Mes, José Martí... No, porque tienen una gran problemática... Y son el 92%, por supuesto que en el otro 8%, pero es mucho menos probable que en viaducto te encuentres todo el desorden que existe, por ejemplo, en José Martí o en Torres de Med. Pues es una calle, una primaria, pero tenemos muchas calles secundarias en las alcaldías que están completamente cerradas. Uh-huh. Pues, por ejemplo, en Granada, aquí cerca. Tenemos 4 calles que están completamente cerradas desde hace un año. En Torres de Met, en Ingenieros Militares, un caos por los vendedores ambulantes y por un... caos terrible que existe ahí también. José Martí en Escandón, otro caos donde existe. Entonces, hay muchas problemáticas también en las calles secundarias, uh-huh, de las cuales nadie se responsabiliza y nadie toma acción. Y tenemos también por supuesto, de otras problemáticas.
Sí. A ver, Luisa Gutiérrez Ureña, pues nadie se hace cargo de lo que es su parte, porque es parte de las alcaldías, de gobierno central, de ciudadanía, de tránsito, de los mismos conductores, de todos. ¿En quién cabrá la prudencia para poder llegar a acuerdos en vez de estarse aventando la bolita de que es tu bronca, no es la tuya?
Pues mira, otro de los problemas multifactoriales de esta ciudad, pero yo rapidísimo aprovecho porque cada mes estamos haciendo foros desde el PAN de la Ciudad de México para entregar política pública. Justamente el 11 de octubre, ojalá nos puedas acompañar, vamos a ser el de movilidad y vamos a presentar a todos los expertos que nos quieren hablar desde ideas pro metro hasta ideas pro transporte privado, el cómo terminar el plan maestro y bueno, etcétera, etcétera, al final del día Acción Nacional.
¿Y van a hablar del tráfico?
Sí, sin duda, okay. Por supuesto. Y también y regresando un poco al tema que me planteas. Por supuesto que es multifactorial. Me preocupa mucho el no reconocer que, aunque sí, las lluvias son atípicas, no van a mejorar. Es como cuando nos están diciendo que este año fue el más caluroso, pero va a ser el más fresco del resto de nuestra historia. No estamos entendiendo que no estamos listos para afrontar.
O sea, tú dices que llovió mucho, pero el próximo va a llover más. ¿Eso estás diciendo?
Pues seguramente va a ser así. El cambio climático no nos está dando tregua y así es a nivel mundial. El problema está en no utilizar los recursos que tenemos para poder mejorar o modernizar la infraestructura. Te comentaba el programa pasado, a ver, el gobierno de la Ciudad de México, cuando manda el presupuesto de la Ciudad de México, lo subestima. ¿Por qué? Porque le cae muchísimo más dinero al final del día. Este presupuesto subestimado que asciende a casi 20,000 millones de pesos, que es muchísimo más que todo el presupuesto de un año del sistema de aguas, los utiliza de manera discrecional el resto del año. Si se los gasta en decir que va a ser una ciclovía y se va a gastar 6 millones en una bodega, que en realidad resulta que ni siquiera estaba contemplada de manera legal, pues entonces ahí se te está yendo el dinero subestimado. Que queremos que este dinero subestimado se utilice para renovar no solamente la infraestructura de desagüe de la Ciudad de México, sino también para que podamos garantizar que el agua que hoy existe se utilice y recargue nuestros mantos acuíferos. Hay tecnologías hídricas para poder utilizarlos y con todo gusto hablamos de tecnologías hídricas.
Y del tráfico, que es el tema que nos convoca, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano.
Yo quiero invitar a quienes tengan un celular cerca o la computadora o lo que sea, a que le den una googleada a 2009 lluvia y caos vial. Porque van a encontrar muchas notas de Marcelo Ebrard que en esa era argumentaba que el problema no era que la infraestructura no diera, es que estaba lloviendo demasiado. Y estamos 14 años después dando exactamente los mismos argumentos.
Bueno, si entonces, te vas a los sí, claro códices prehispánicos, también era por la lluvia que pues en el canal.
Yo diría que es un gobierno que viene heredado desde López Obrador con una suerte. No, a ver, perdóname, si tú crees que
te estoy dando las trajineras. Te estoy dando la razón, Sofía.
No, bueno, dijiste que si me fuera o sea, los códices. No me voy a distraer, Juana Becerra, te quiero mucho, pero hoy estoy infartada con que estés argumentando que no es el gobierno el responsable mucho lo que tenemos, porque tenemos
pésimas. No, estoy diciendo que no es el culpable, pero que tiene mucha responsabilidad.
Yo
creo
que nosotros somos corresponsables. No, a ver,
yo creo que tiene pésimas políticas públicas en muchos sentidos, porque no hemos acabado como, o sea, el gobierno como tal y todos, aquí meto al legislativo, etcétera, de ponernos los pantalones de decirle a los ciudadanos que el auto no es un derecho. Y que entonces hay que pagar parquímetro y hay que pagar estacionamiento y hay que tener derecho, o sea, hay que tener cuidado porque el 80% de la carpeta asfáltica está dedicada al coche.
Un minuto.
¿Okay? De ese 80% de la carpeta asfáltica dedicada al coche, el 70% de los usuarios que se mueven por ahí lo hacen en transporte público, que es lo que usa la mayoría de la Ciudad de México. Entonces, primero, sí creo que es mala política pública, estamos poniendo el dinero donde no va, ¿no? Segundo, antes de que tuviéramos estas lluvias atípicas, etcétera, ¿cómo le dices a la gente que se baje del coche? Si tus sistemas de transporte público se inundan, antes de que nos cayera la peor tromba este año, ¿eh? O sea, hace mes y medio, acaban de inaugurar la línea 1 y a los 3 minutos ya estaba inundada.
No, entonces,
eso es
uno,
mal mantenimiento. O sea, a mí me parece un pésimo manejo de cómo tenemos una infraestructura. Y otra cosa es malas decisiones como el doble no circula. Porque al final lo que incentivan es que las familias, por ejemplo, que tienen 2, 3, 4, o sea, niños o escenarios más complicados, personas con discapacidad, entonces los que pueden y tienen la lana para hacerlo, en lugar de tener un vehículo en casa, después del doble no circula, decidieron comprar 2. Uh-huh. Y entonces eventualmente el día que no hay doble no circula, pues la señora de todas maneras se lleva el coche, el señor también se lleva el coche, y lo que tenemos es un aumento del parque vehicular. Entonces yo sí difiero, entiendo que hay que respetar el reglamento y me parece prioritario, pero tenemos muy mala política pública.
Tania Larios.
Juan, este problema del tráfico es un problema que sí nos afecta a todos en distintos términos, a los que usan coches y están en el tránsito como a los que no, porque también es calidad del aire. Yo tengo y estudié un informe de Traffic Index 2024 donde reportaban que la Ciudad de México es la ciudad con más tráfico del mundo en términos de tiempo perdido, pero también en aproximadamente, Juan, al año pasamos más de 152 horas en el tráfico. Y no es nada. Por ejemplo, yo te puedo decir que paso más de 24 horas a lo largo de una semana en el auto o en temas de desplazamiento, y es un tema que tiene muchos factores, es un tema multifactorial que se puede abordar desde distintos puntos, pero por supuesto que un punto es el tema de infraestructura vial insuficiente, que tiene que moverse con la dimensión de la ciudad, con la cantidad de vehículos que tenemos y con el aumento poblacional, y también algo que está pasando que tiene que ver con planes de desarrollo urbano y de planeación de esta ciudad. Muchos empleos no están en distintas alcaldías de la ciudad, sino están concentradas en estas alcaldías que están en el centro de la ciudad, y esto hace que muchísima gente tenga que trasladarse, y desgraciadamente, como es mi caso y de muchos que nos están escuchando, que tengamos que pasar más de 4, 5, 6 o 7 horas de tráfico, lo que también afecta nuestra vida, lo que genera una condición inequitativa y totalmente injusta de tiempos y costos de traslado también. Y también hay muchas cuestiones que el tráfico afecta por eventos que afectan las vialidades. Ahí tenemos obras, accidentes, manifestaciones y muchas otras cosas que pasan en nuestra ciudad. Y sí, también existe una alta dependencia de automóvil. Tendríamos que pensar cómo podemos migrar y tener un sistema de transporte público muchísimo más grande, muchísimo más eficiente. Si estamos hablando de que en la Ciudad de México tenemos 12 líneas del metro, necesitamos muchísimas más para poder conectarnos y que un día pueda ser totalmente viable no tener que llegar a algún punto de traslado de la ciudad sin tener que usar un automóvil privado.
Bueno, pues me parece que hay un dicho que es lugar común, en el cual estoy de acuerdo, y dice que la ciudad ideal no es aquella en la que todos pueden tener un coche, sino en la que todos utilizan el transporte público. Claro. Esto,
y eso es política pública.
Esto
y mucha inversión
resolvería muchísimos problemas. Uh-huh. Yo digo que, lo repito, el tráfico pues no puede ser culpa del gobierno, pero sí su responsabilidad. Sofía Margarita dice, sí, sí es su culpa. Sí, Ceci Vadillo.
A ver, yo creo que hay una inversión.
¿Culpa, responsabilidad? Ninguna.
Yo creo que tiene una responsabilidad, pero que también se han hecho muchas cosas. O sea, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, pero la infraestructura de la Ciudad de México que construyó la izquierda en materia de transporte público no se replica en ningún...
izquierda. Una línea construyó... construyeron en 28 años en Morena.
El cablebús.
Lo que pasó con esa
más
línea.
Más de 6.900 millones de pesos se han invertido en cablebús.
Pero el cablebús no es un transporte masivo.
¿Quién dice? Es que son
las
paredes.
No es más largo.
A ver, hablemos de lugares.
El metro bus más caro. 171 millones.
Que no llega la Condesa.
Y el metro bus 157 millones.
No es más... O sea, a ver... Vamos a analizar dónde se va a construir y dónde ya se construyó cablebús. Un ejemplo muy claro es Constituyente.
No, a ver, estamos hablando, analizando del tránsito. Sofía, te pido que me dejes hablar.
Nosotros te dejamos hablar y no te interrumpo.
Eso no es un transporte masivo. Sí, un cablebús
no es transporte masivo. A ver, no,
estamos hablando del tránsito. Voy a poner el ejemplo de Constituyentes. Desde que está... el cablebús en Constituyentes ha bajado significativamente el tránsito. Que híjole. Había, es una, claro que sí, es una subida.
¿A qué hora?
Que te, no, o sea, ha bajado no, significativamente el tránsito. Te no, lo vamos a poner
eso
también.
Es, eso es
lo
una
vamos a ver también
eso,
en calzada.
Banco,
lo vamos a ver también en calzada de
A ver, en calzada de.
En Picacho Ajusco, donde también es otra bajada donde hay muchísimo tránsito, y ahora se va a colocar otra vía de cablebús, y donde tiene, vamos a tener una inversión con las 4 líneas de cablebús nuevas, porque ya se invirtieron casi 7,000 millones de pesos en cablebús. Vamos a tener una inversión de 11,000 millones de pesos en las 4 líneas de cablebús que vienen. También se va, ya se invirtió en el Metrobús, se creó el Metrobús con Andrés Manuel López Obrador, y ahora se van a invertir en 5 nuevas líneas de Metrobús. Por supuesto que es necesario invertir, pero lo que se ha invertido en infraestructura en esta ciudad, en temas de transporte público, ciclovías, Metrobús, cablebús, trolebús elevado, metro,
y no es suficiente.
No es suficiente, por eso hay una inversión enorme que se está planteando, 5 nuevas líneas de Metrobús y 4 nuevas líneas de cablebús y una infraestructura enorme, tan solo, por ejemplo, la ciclovía de Tlalpan. Entonces, se está haciendo, se tiene que hacer más.
Y regresamos contigo. A ver, Luisa Gutiérrez.
El que me interrumpieron.
Miguel Hidalgo, no, pero cuando te interrumpen le paran el cronómetro. Luisa Gutiérrez, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por poner unos ejemplos. ¿Qué se hace a través, a nivel alcaldía, para el tráfico.
Pues mira, que son las alcaldías que más reciben población flotante. Es decir, que mucha de la gente que viene de la zona conurbada va a trabajar o va a desempeñar algún tipo de algo en estas alcaldías. Pero a ver, creo que es importante regresar a lo que estábamos hablando. A ver, el metro es un transporte masivo y aquí viene la explicación. 1.171 millones de personas se transportan al día en el metro, mientras que en el Metrobús, por ejemplo, 157 millones. La diferencia es brutal. Tenemos aún
¿157 millones de personas al día?
No.
Imposible.
Lo utilizan.
No, 6.5 millones de personas.
O sea.
No, 157, son 9 millones de personas en la Ciudad de México.
Al día, 8.62.
157 millones al día.
El PRI tiene los datos, no se preocupen.
Igual todos los metros del mundo, tal vez.
Vuelvo a lo mismo. Al final del día, es muchísimo más gente que se transporta vía metro que vía el Metrobús. Y lo cierto es que hoy todavía debemos, desde hace 10 años, incluso que se termine la ampliación de la línea 12 del metro, que no ha terminado, 10 años. Y luego tenemos también en la línea 1 que no la han terminado de entregar. Se fueron al doble de paso para entregar la primera fase. Y al día de hoy seguimos. Nos dijo Clara Brugada que nos entregaba en agosto el resto de la línea 1 y no ha podido suceder. ¿Qué pasa entonces también con las zonas? Y por eso regreso a este punto. ¿Qué pasa con las zonas céntricas? Incluso las personas que viven aquí ven colapsada la forma de llegar y entrar a sus zonas de vivienda. Y es importante que tengamos esa claridad.
Porque lo ven colapsada. Aquí están las calles de Miguel Hidalgo, una entrada importante. En la Miguel Hidalgo.
Oye, ¿segura que es vía primaria? ¿Sería vía primaria?
Pero una por favor.
Así está. Pues no iba todas yo. Todas las entradas a Polanco.
No, son 30 segundos porque nos quedan 2 minutos de programa.
Ya ni siquiera puedo transitar. La considero una calle donde no se puede acceder.
Sofía Margarita.
Lo que me parece es que muchas de las calles de las alcaldías.
Lo que me parece, a ver, yo
Sofía Margarita. Ya, para arriba. Sofía Margarita.
Teléfonos apagados, Jay. A ver, yo diría que lo que es muy chafa de esa imagen es que al final esa imagen podría ser en prácticamente cualquier alcaldía de esta ciudad. Entonces, pues sí, claro. Pero entonces cada quien habla del tema desde el ángulo en que le conviene. Yo creo que si algo realmente podemos hacer en esta mesa es impulsar entre todas que efectivamente tengamos un plan general de desarrollo que esta ciudad se lo deben desde hace un siglo.
No, esa mentira detectada.
Exacto,
ya
está
detectada.
Ya traes hasta su cartulina de
afortunadamente en estas mesas tenemos un proyecto como Movimiento Ciudadano serio que sí quiere proponer cosas y que no nada más anda viendo cómo friega al de enfrente.
Tania Larios, buenas por noches. Favor.
Juan, este concluir. Tema realmente para solucionarlo creo que necesitamos desincentivar el uso de automóviles y que por supuesto necesitamos un transporte público digno y a la altura de la necesidad de la movilidad que requiere esta ciudad. Aquí están los datos para que ustedes escuchen. Hay más de 5.6 millones de automóviles de la Ciudad de México particulares. 800,000 motocicletas y que pues por supuesto también diariamente se transportan en transporte público 8.62 millones de personas y 4 millones diarios en transporte privado. Al final del día yo creo que ya no cabemos en esta ciudad, ya son demasiados automóviles, no podemos tener una solución si no también optamos por un cambio de forma de movilidad y esto no va a suceder, Juan, si no tenemos la inversión más alta en la historia de transporte por la capital de México que necesita una cifra inmensurable.
Y la voluntad por parte de todos los actores políticos y de todos los grupos parlamentarios para que se dejen de estar echando la bolita y todos trabajen. Gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.